las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy viernes, por fin llegó el último día laboral de la semana para algunos o para la mayoría de nosotros. Así que, qué bueno, qué bueno. Buenos días, Exilda, ¿cómo estás?
Buenos días, Alfredo. Feliz de estar contigo, con los oyentes de Radio Martí, con los oyentes de Tempranito de Mañana. Y feliz porque es viernes y voy a descansar unos días de ti. No, mentira. Voy a descansar, lo necesito. El cuerpo lo sabe, lo está pidiendo y le vamos a dar un descansito.
Uh-huh. Entonces vamos a tirar hoy un 21.
¿Y qué es eso?
21 es majá. Vamos a tirar. ¿Desde cuándo tú no tiras más? ¿Te acuerdas en
¿qué es
bueno,
eso?
No puedo decir el ejemplo, no puedo decir. 21 en la charada es majá, señores. Aprendan, aprendan. Se me había olvidado y me pongo a pensar y digo, no, el 22 es el sapo, el 23 es vapor. Se los digo porque mañana 22 es sábado, no vamos a estar aquí. Y
sí,
pasado domingo
tú, ¿no?
Va a venir
tú
Exilda.
No vienes,
pero
tú no vienes mañana.
No, yo no vengo. Yo no vengo.
No habíamos,
yo tengo trabajo voluntario.
No habíamos quedado en que tú venías un sábado
sangre.
Y yo un domingo.
No, yo mañana no tengo trabajo voluntario en la cuadra
Teudy
y donación de sangre.
Uh-huh. Viene Teudy.
Y el domingo también tengo día para la defensa. Que tengo que defender las costas porque nos van a invadir.
Ya.
¿Nos van a invadir o ya nos invadieron?
No sabemos si una cosa o la otra. Estoy un poquito confusa. ¿Tú sabes? Ahora me has puesto a pensar. Si por fin ha pasado o no ha pasado, no sé.
Caballero, mira que en Cuba la gente, yo siempre que he sido gusano a renta al gusano, yo miraba y decía, y esta gente los domingos aquí con una escopeta de palo, qué barbaridad.
El enemigo.
Y cuando llegas aquí a casa del enemigo, te das cuenta que el enemigo el domingo está paseando. No se está ocupando de los otros, que sí se está ocupando de ellos.
Bueno, Alfredo.
Qué manera de perder el tiempo. Pero bueno.
Pero Cuba avanza.
Y eso nos duele.
Muchísimo.
Mira la llaguita que tengo aquí.
Muchacho.
Cómo me pica, porque Cuba avanza. 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo. El primero. No es el último, el primero. Con la bella voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo, muy amable. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, la detención arbitraria de Aniet González García fue presentada el jueves ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje a Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que hizo la denuncia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el arresto de la activista cubana Aniette González García por publicar fotos envuelta en la bandera nacional en un performance artístico.
Y también lo hemos enviado al Tribunal Supremo Popular de Cuba porque creemos importante denunciar la injusticia que se está cometiendo contra esta joven cubana.
Aseguró Yatzi Cires, director de estrategias del observatorio.
No cometió delito, lo que hizo fue ejercer un derecho, no profanó la bandera, no ofendió el sentimiento nacional. En cambio, vemos cómo otras personas sí se visten con la imagen de la bandera. Sin embargo, con estas personas que son afín al Partido Comunista, no sucede nada. Por tanto, también estamos denunciando que se quebranta el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos cubanos.
González García, que se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Camagüeyano Kilo 5, se sumó a la iniciativa La Bandera es de Todos, que tiene como meta visibilizar la prisión arbitraria que sufre el creador Luis Manuel Otero Alcántara por el uso artístico de la enseña nacional.
Estamos enviando este dictamen jurídico para que se exija la libertad inmediata de esta joven que está injustamente encarcelada.
Las autoridades policiales la apresaron el 23 de marzo y le imputaron un delito de ultraje a los símbolos nacionales, por lo que podría ser sancionada a 5 años de privación de libertad de acuerdo a las leyes cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A pesar de que el gobierno de La Habana dejó fuera del Consejo de Ministros a altos funcionarios como Rodrigo Malmierga y Macy Bolaños, ratificó otros dirigentes que también han demostrado ser ineficientes. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia y el análisis de la noticia con el experto en asuntos cubanos, Elías Amor.
Tras su ratificación, el designado sucesor procedió a la confirmación de su gabinete.
Proponemos ratificar como primer ministro al compañero Manuel Marrero Cruz.
Antes de su designación en diciembre de 2019, Marrero Cruz había sido ministro de Turismo.
En el caso del compañero Ricardo Cabrisa Ruiz, se propone designarlo además como ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, considerando que en las actuales circunstancias es necesario nombrar en esta responsabilidad a un cuadro con vasta experiencia y capacidad de gestión.
Aquí llegaba la primera movida dentro del inmovilismo del gabinete.
Salta Rodrigo Malmierga, algo inesperado desde el punto de vista de que Malmierga había diseñado instrumentos extractivos de ingresos a los trabajadores por cuenta propia para recaudar para el Estado, y ese papel quizás habría merecido otro tipo de consideración, pero es reemplazado por Ricardo Cabrisas, un viejo elemento de la seguridad del Estado que parecía amortizado y que se ha recuperado precisamente tras los acuerdos con el régimen de Rusia.
Alejandro Gil Fernández, quien además de ser viceprimer ministro, sigue siendo titular de Economía y Planificación. Y Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo. Ambos sectores están en números rojos.
El otro cambio significativo es el de la salida de Macy Bolaños, que ha sido la peor ministra de Finanzas y Precios que ha tenido Cuba. Esta señora empezó con un 6% de déficit en el PIB y se ha marchado con una estimación de un 20% del déficit en el PIB. Es el peor récord que puede tener un país.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos calificó de no democrático el proceso de reelección del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que a Estados Unidos no le sorprende que el presidente Díaz-Canel fuera elegido en lo que denominó un proceso antidemocrático. El portavoz dijo que el gobierno cubano debe servir al pueblo cubano promulgando reformas económicas muy necesarias, liberando a los más de 1,000 presos políticos actualmente detenidos y respetando la libertad de expresión de los cubanos y sus derechos humanos fundamentales, añadiendo que estos derechos incluyen elecciones libres y justas. El vocero señaló que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Cuba y continuará involucrando a las autoridades cubanas en asuntos que promuevan los intereses nacionales de Estados Unidos y que usarán todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer que el gobierno cubano rinda cuentas y para apoyar al pueblo cubano. Díaz-Canel enfrenta enormes desafíos durante su próximo próximo mandato de 5 años. La inflación se ha disparado y el turismo ha disminuido desde la pandemia de coronavirus, y las largas filas para obtener combustible, medicamentos y alimentos han aumentado las tensiones y llevado a las protestas más grandes en décadas en julio del 2021. Cientos de miles de cubanos han emigrado de la isla durante el pasado año, huyendo de la ruina económica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Joe Biden, analizaron ayer en Washington la situación de Venezuela y las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro. Nuestra colega Aymara Lorenzo conversó con dos analistas en Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden, a quien solicitó, entre otros asuntos, el levantamiento de las sanciones económicas contra la administración de Nicolás Maduro. El analista político José Vicente Carrasquero dijo a Radio Televisión Martí que Petro no tuvo éxito en su gestión ante Biden, lo que lo obligaría a modificar la estrategia para la reunión del martes 25 de abril.
Claro que lo que manda es que Maduro primero resuelva o vaya resolviendo los asuntos electorales para que, acompasado con eso, haya entonces un levantamiento paulatino de las sanciones.
Cree Carrasquero que el resultado de estas conversaciones no van a complacer a Maduro.
Pareciera que Petro no estaba enterado de que precisamente las sanciones que se impusieron a Maduro fue por la manera irregular que se manejó el proceso electoral del año 2018.
El politólogo Ángel Medina considera que el resultado de esta reunión no es más que la ratificación de las políticas de Washington hacia el régimen de Maduro.
Para reconstruir el sistema democrático hace falta entonces iniciar un proceso de negociación que permita garantías electorales y que permita además ejercicio pleno de los derechos políticos. Y en esa medida en que se va avanzando en la reconstrucción democrática, en esa misma medida se van destrabando las sanciones que se ocasionaron precisamente por ese retroceso democrático.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que sintonizan, a los que escriben, a los que no escriben, a los que están ahí, lejos, cerca, dentro y fuera del municipio Casera, Miami, y dentro, lejos, fuera, dentro de esa maravillosa, bella isla descubierta por Cristóbal. Déjame no decir más datos de Colón. Por Cristóbal. En el lejano 1492, y Exilda, como siempre dice, muchas felicidades a los que estén de vacaciones, de cumpleaños. Y
de vacaciones, sí, tiene esa palabrita en el cerebro.
Ahí guardar la manga. ¿Y qué tú dices? Que la gente que esté de cumpleaños, que no puede
yo
ser.
Yo nunca he dicho nada. Yo no simple y llanamente. Pinchar. Simple y llanamente los felicito y les deseo lo mejor en este mundo.
No pinchín.
El resto lo pone mi colega. Nada, señores, vamos a saludarlos a ustedes que están ahí desde bien temprano en la sintonía con el programa. Voy a comenzar con Mandy Quincalla, que desde bien tempranito, bueno, nos está saludando por acá. Como fueron cayendo, así.
¿Qué dice Mandy?
Mandy está feliz y pone Happy Friday. Está feliz, feliz viernes para ti también, Mandy.
Sí, déjame decirte una cosa, ¿sí?, de Mandy, que estaba esperando a que apareciera. Mandy es un tipo que se cuida mucho, hace ejercicio, se levanta temprano, hace ejercicio, y sobre todo toma en su parte de su dieta, toma leche de almendra. Leche de almendra
fortificada.
Sí, él tiene una vaca que se llama Almendra y dice: ¡Almendra! Y la vaca viene y día por día es un ritual que hace. Como del naranjal, sí, a sus labios, sí, se acuesta, sí, debajo de la
qué
vaca.
Qué poético, qué poético.
Muy poético, muy poético. A veces ve la luna, a veces no, depende de cómo se ponga la vaca. Acuesta debajo de la vaca y ahí él mismo la ordeña y toma leche natural de almendra, de la vaca que se llama Almendra. Claro, un día no acomodó muy bien a la vaca y lo que le cayó en...
Ay, Alfredo.
En la cara no fue.
Alfredo, vamos a seguir saludando a los oyentes. Es viernes, es muy temprano para tus chistes pesados. Deja Mandy ahí, deja Mandy que nos está escuchando y es uno de los oyentes más fieles que tenemos por acá. Cuando se nos vaya Mandy, no sé a quién voy a saludar. Mentira,
no, tenía la boca abierta y le cayó eso y dijo, bueno, si enciendo un fósforo, por lo menos espanto los mosquitos.
Por favor, por favor. Bueno, un saludo para la gente maravillosa, siempre lo digo, del Club de Manzanillo, que se toma su tiempo para escucharnos cada vez que pueden. Segismundo, que le mando un abrazo enorme, apareció, dice que está de vuelta escuchando su programa favorito, así que ya te respondí, así que cuéntame tu historia, Segismundo. Está Eri, que nos dice feliz viernes,
qué bueno,
y buen fin de semana. Está Leonardo Primero, un fuerte abrazo para todos los que hacen el programa.
Nuestro coñac favorito. Hombre.
Está Yaciel. Y Yaciel manda una frase de febrero del año 2016 de Con Voz Propia.
A mí me parece que tú se las mandas. Yaciel no puede tener un blog con esas cosas escritas,
mira,
de tantos años.
Mira cómo son los oyentes. Hay oyentes como Yaciel, que nos escuchaba desde siempre. Y eso que él contó es verdad. Dice que él, cuando lo escuchaban con voz propia en su casa, tenían, Teudi, tú que me estás haciendo caso, porque él no me está haciendo caso, tenían una libreta donde anotaban los pensamientos que decíamos en el programa. Porque generalmente o comenzamos con un pensamiento, lo decíamos quizás a mediados del programa, o a veces nos despedíamos con una frase que nunca era la misma y cada una de nosotras llevaba una frase diferente. Sufre Alfredo. Los cuentos de hadas son bien ciertos, pero no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. ¿Ah?
¿No puedes repetir?
Los cuentos de hadas son ciertos.
¿De Adabalda?
No, de hadas son bien ciertos, pero no porque nos digan, no te voy a decir la palabra porque me van a cerrar el micrófono. Los cuentos de hadas son bien ciertos, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencerlos. Señores, facilito, se puede aplicar a cualquier cosa. No teman, no tengan temor de nada ni de nadie, porque ustedes van a poder vencerlo todo. Van a poder.
Y esa frase, ¿quién lo dijo aquel día en
todo?
Él
no pone quién la dijo, pero sí decíamos frases así. Para tú sufrir, sí decíamos frases de ese tipo. Entonces, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Por cierto, una vez hicimos una encuesta y nos escuchaban más hombres que mujeres. Y era un programa dirigido. Era un programa para las mujeres. Pero ¿sabes qué nos decían los oyentes? Que aprendían muchísimo sobre las féminas escuchando Con Voz Propia. Así que ahí te lo dejo de tarea. Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Le estábamos dando demasiados datos a los hombres en el programa y los hombres enseguida se conectaban y nos escribían y nos decían, sí, así vamos aprendiendo un poco de las mujeres, porque las mujeres son difíciles y complicadas, pero bueno, nada, señores. En fin, bueno, nos escriben, Alfredo tiene un teléfono, por si ustedes quieren llamar. Ahora hace falta que él se acuerde, del número de teléfono. Él lo tiene que escribir.
Cosa de viejo. 305-437-7075. 305, como el área de Pitbull de aquí de Miami. 305-437-7075.
Bueno, hace unos días, ¿cuándo fue que lanzaron el mensaje ese de emergencia por la madrugada? Señores, que aquí causó pánico. Ayer, 4:45
de pensamiento, iba a hablar de eso
de
también,
la
qué bueno.
Mañana creó un pánico terrible. Les contamos todo esto, señores, porque son alertas que mandan. Y por si está pasando algo, ¿no? Si hay inundaciones, si viene un huracán, cosas así, alerta. Incluso alertas, ahí está la alerta Amber, que es cuando desgraciadamente se pierden niños y entonces lanzan esta alerta porque incluso tienen las características del auto en que se han llevado en los niños y todas estas cosas, y eso duele muchísimo. Pero esta alerta era un mensaje de emergencia y todo el mundo hizo...
A través del teléfono.
A través del teléfono, muy bien por decirlo, muy bien por aclararlo. Y todo el mundo pegó el brinco, todo el mundo. ¿Sigue tú la historia?
Bueno, todo el mundo no, ya a las 4:45 de la mañana, ya yo estaba a esa hora brincando y haciendo ejercicios de anoche. Yo me levanto a esa hora.
Ay, los chistes del me encanta.
Yo me levanto a esa hora a hacer ejercicio, me yo a esa encanta. Hora ya estoy brincando ya.
Sí. Con las pesadillas que tienes que estás durmiendo. Dale, chico, no des tanta vuelta.
Entonces, nada, a las 4:45 de la mañana de ayer suena el teléfono. Todos los teléfonos, aparentemente todos los teléfonos de los millones y millones de personas que viven aquí en la Florida sonar. Obviamente se despertó el estado entero a las 4:45 de la mañana. Yo a esa hora, sinceramente te digo, ni siquiera lo miré, lo apagué y seguí durmiendo.
Pero
luego
te
me enteré de lo que
claro
que te asustas, pero bueno, tú no sabes qué es lo que pasó, si llegaron los marcianos, si aterrizó otro globo chino en el parque del dominó en la calle
nadie
8,
sabe,
tú
nadie
no lo sabes.
Sabe.
Y entonces lo que pasó fue que alguien se equivocó y en lugar de transmitir esta alerta en horas de la tarde, parece que la programó y hay tremendo
lío. Se programó mal, en primer lugar. Y en segundo lugar, no era para que saliera por el teléfono, sino por la televisión. Y entonces el estado de la Florida pues ha destituido a la compañía responsable de enviar esta prueba de emergencias el jueves por la madrugada y se disculpó con nosotros los residentes afectados que nos despertó a esa hora. Teudy no podía, Teudy estaba aquí. Teudy estaba aquí, pero brincó también, dice.
Ah, dice Teudy que él estaba aquí ya en el trabajo, se estaba quedando dormido y gracias a esa alarma, pues se volvió a despertar.
Bueno, pues nada, señores, eso porque les contamos para que sepan cómo es el mundo moderno, ¿no? Y cómo, y las cosas que pasan también, que a veces nos dan risa, pero a veces nos molestan un poquito.
Sí, por cierto, Exilda, y te habrá pasado a ti, muchas veces estamos manejando por las carreteras aquí y hay unos carteles inmensos que hacen, te sacan letreros que dicen 3 millas más adelante las 2 sendas a la izquierda están bloqueadas. Y y hay veces que te dicen, se alerta por este carro, entonces se busca un carro, por ejemplo, te dicen la marca, Ford color blanco, bueno, la marca y el modelo, Ford Mustang, este color blanco y te ponen la chapa y te dicen llame a este número, ¿por qué? Porque las autoridades están buscando a ese automóvil por alguna razón, porque es un delincuente que se escapó, porque se robaron un niño, porque asaltaron un banco,
lo que sea.
Se estaba acostando con la mujer de policía,
No, por eso no tanto, señores, pero sí, yo sé que ayer todos nos despertamos así como que, pero ¿qué está pasando aquí a esta hora de la madrugada? Nada, bueno, la División de Manejo de Emergencia de la Florida, bueno, pues destituyó a la compañía responsable de enviar esta prueba de emergencia. Así que ya saben, no pueden seguir jugando, no pueden seguir perdiendo el tiempo poniendo una alerta a esta hora de la madrugada para asustar a las personas. En primeros aclararon que no iba a ser, no era por el teléfono, y que regularmente se pone sobre la 1:00 de la tarde, no a esta hora.
No. A Mandy no lo debe haber despertado.
No a esa hora para estar asustando a las personas, por favor. Ay, un poquitico de por favor, ¿no? No vuelvan a hacer eso porque yo dije, ay, me está llamando Alfredo, ¿qué está pasando?
Por cierto, ahora que dije Mandy, en la gasolinera que está en la esquina de mi casa, Mandy, se acabó la gasolina y no la han surtido de nuevo. A ver si puedes vaciar un poco de jugo de naranja y meter gasolina, después le echas un poquito de agua, le das escoba, te metes dentro, le das escoba, la lavas y vuelves a meterle jugo de naranja.
Por favor.
Pero... no hace falta que traigas un...
Te escribe el cubano de Finlandia. Bueno, me escribe a mí.
No, no, escribe
dice,
a los dos.
No, este va directo a mí. Dice, Exilda, coma, ¿Desde cuándo los majases hacen ejercicios a esa hora de la mañana?
Es majacito,
¿eres tú?
Estaba viéndote y eso, para ti, directo al cuadro de Finlandia.
Va a decir el que se levante a esa hora a hacer ejercicio, señores, por favor. Alfredo, no mientas más, hoy es viernes.
Hoy es viernes.
¿Cómo fue el tema musical que pusimos hace unos días? No me digas más mentiroso, ¿casi?
Pío mentiroso.
Le podemos cambiar bien el nombre. Dice que se levanta por la madrugada él a hacer ejercicios. Jaime está aquí en el estudio. ¿Tú también? Bueno, ya no, presenta lo que viene ahora. Presenta.
Jaimito se levanta a las 4:45, se toma la atorvastatina para el colesterol y se vuelve a acostar otra vez.
Sí.
Son las 8:25 de la mañana y ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés y la empatía que tiene Mandy por la vaca Almer. Empatía animal.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inabel Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
8:28 de la mañana, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy estará parcialmente nublado en la mitad oriental del país, con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y nublado en el sur oriental, con algunas lluvias que en la tarde se extenderán al resto de la mitad oriental, así como en localidades del interior y sur de la mitad occidental, siendo aisladas en su zona norte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius, serán superiores en algunas localidades del país En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, salvo en la tarde, cuando serán del nordeste, en zonas de la costa norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, y serán superiores en zonas de la costa norte del occidente. Habrá poco oleaje en el litoral norte y la mar estará tranquila en el litoral sur.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Estamos haciendo Tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Martí. Exilda, un día como hoy, y fíjate esta curiosidad histórica. Un día como hoy del año 1944, y tiene que ver con las mujeres, en Francia las mujeres consiguieron el sufragio femenino, o sea, estuvieron autorizadas a ir a votaciones y participar como mujeres, porque no tenían ese derecho.
No tenían
1944
derecho.
Estamos hablando de Francia, cuna de las libertades europeas, país súper desarrollado, bla, 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 todo lo que ustedes saben. Da la casualidad de que nuestro país, Cuba, 10 años antes, en 1934, recordemos la revolución del 33, que había caído Machado, hubo un gobierno provisional, estando Grau San Martín, el doctor Grau San Martín, como presidente provisional, él hace un decreto para que las mujeres voten, 1934. Sí. Grau abandona en enero del 34 la presidencia. Después viene tres días Carlos Hevia, después viene unas horas Manuel Márquez Sterling, y después llega Carlos Mendieta. Y Carlos Mendieta, siendo presidente provisional de Cuba también en el año 1934, es el que aprueba un artículo y otorga a las mujeres cubanas el derecho a votar. Así que fíjense ustedes cómo la historia demuestra fehacientemente los pasos agigantados en los que transitaba Cuba después que se hizo independiente, esos primeros años de república. Estamos hablando del año 1934, 6 años antes de la Constitución del 40. ¿Qué constitución que trajo a la par muchos beneficios para la ciudadanía cubana, porque fue una constitución verdaderamente innovadora y moderna para la época? Bueno, pues Francia 1944, Cuba 1934, el derecho al voto a la mujer. Detalle histórico. A las 8:33 de la mañana nos vamos a un boletín de noticias con Ariadna González.
Gracias, Alfredo. La falta de combustible, la crispación de la ciudadanía y las tensiones sociales también aumenta. Tomás Cardoso tiene esta información.
La agudización de la crisis energética en Cuba dispara ya el malestar popular, alertan cubanos desde la isla. Este jueves en la mañana, hubo presencia de brigadas especiales en el paradero de San Agustín en La Lisa, ante la protesta de pasajeros que esperaban el P-14. Nos cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Yo no te puedo decir la cantidad de personas que hay aquí en el paradero. Vino un van de la brigada especial de eso que trae 10 guardias adentro, y al poquito rato vino el carro del director de transporte provincial. Las pocas guaguas que hay, a donde la gente mete escándalo, dirigen las rutas hacia ese lugar. Entonces nosotros, que íbamos para Marianao, teníamos que coger el P-5, que supuestamente ahí nadie está metiendo escándalo, nos estamos quedando botados.
Cumplió la oficina de la Administración Tributaria del Ministerio del Transporte con los choferes privados en la capital, explica el botero Rafael Alba Macías.
El que nos debería atender no estaba, que no podía atendernos hoy. El transporte está paralizado porque no hay combustible.
En Aguada de Pasajeros aumenta el malestar y las autoridades ya están tomando medidas al respecto. Cuenta Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Una reunión del Partido Comunista con personas de acá sin conclusión dieron la tarea de que fueran por CDR y que cualquier persona que haga una manifestación o una provocación tenían que llamar inmediatamente a la policía.
Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños de Artemisa, reporta.
Hay mucho descontento porque las personas, aparte que no tienen nada que comer, no pueden ni moverse siquiera.
Desde Alquízar, Diezniurka Salcedo comenta.
Esta semana, las personas durante un apagón remetieron contra el PCC.
En la capital espirituana, este martes, en la zona sur, en medio de un apagón, se sintieron toques de cazuelas. Informe el periodista independiente Adriano Castañeda.
Ya hay una laceración en el pueblo muy grande. Los apagones continúan con mucha intensidad. La transportación estatal y particular es nula totalmente.
Y desde el territorio de Baracoa, en Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer señaló.
Aquí en Baracoa el número de asaltos, de violencia, está empeorando. Se está haciendo casi normal ya ver los grupitos de pandillas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización opositora al nuevo directorio rindió homenaje en La Habana a las víctimas de la masacre de Humboldt 7 con una pintada en la fachada del edificio donde ocurrieron los hechos el 20 de abril de 1957. El cartel dice no al PCC y en Twitter el nuevo directorio explica que para honrar a los mártires de la masacre de Humboldt 7, los antecesores del directorio estudiantil, era necesaria esta acción contra la dictadura castrista. En Facebook, este grupo opositor ofreció detalles de lo sucedido hace 66 años, cuando fueron asesinados por las fuerzas de la dictadura de Fulgencio Batista los jóvenes Juan Pedro Carbó Serviá, Fructuoso Rodríguez Pérez, José Machado Rodríguez y Joe Westbrook Rosales. Los cuatro jóvenes fueron miembros del directorio 13 de marzo y formaron parte del asalto al Palacio Presidencial. En una delación sin precedentes, fueron interceptados en el escondite y acribillados por la policía batistiana. El nuevo directorio añadió que es importante recordar a los que dieron sus vidas por la libertad y entender que la lucha debe seguir contra la actual dictadura. También en la isla, en los hospitales y las clínicas, se inmovilizan las fracturas con cartón y gasa, no hay empastes dentales y las instalaciones muestran su deterioro. Ibe Pacheco ofrece un reporte con testimonios.
El deterioro del sistema de salud cubano impacta a quienes residen en la isla. Publicaciones en redes sociales y testimonios llegados a Radio Martí ponen de manifiesto el precario estado de hospitales y policlínicos, pero también deficiencia en la atención médica. A finales de marzo, Maylin Rodríguez llevó a su hija de 6 años al hospital pediátrico de Holguín, ciudad donde reside, luego de que ésta se hiciera una herida en el mentón debido a una caída. Según dijo a Radio Martí, en el cuerpo de guardia le informaron que no tenía especialista en cirugía maxilofacial. Entonces tuvo que ayudar a una estudiante de medicina a suturar la herida. Así lo explicó.
Ella bastante nerviosa, volvimos a coser con mi ayuda prácticamente y yo le empujaba la aguja a la muchacha. No desinfectaron. La herida al otro día la niña la amaneció infectada.
En días recientes, Maylin vivió otra experiencia, pero esta vez en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, a donde llevó a su abuela de 78 años con una fractura de tobillo.
Donde no hay yeso, me le pusieron cartón y gasa.
La pasada semana, una publicación en Facebook se refería al mal estado de las instalaciones del policlínico Camilo Torres, ubicado en la calle Heredia, en Santiago de Cuba. Desde allí, la activista Lisandra Rivera dijo a Radio Martí:
los baños no tienen agua, no tienen lavamanos, no tienen fluido eléctrico.
También en Santiago de Cuba vive el opositor Jorge Cervantes, quien califica de terrible el servicio estomatológico en el Policlínico 28 de Septiembre.
Terrible, ahí lo único que te ponen es una curita cuando hay, que a los dos días se te cae, a los niños, a todo el mundo, y no hay empate.
El miércoles, el Hospital Manuel Ascunce Domenech, en Camagüey, fue evacuado. Humberto Galindo se encontraba en las inmediaciones y pudo acceder a la segunda planta, donde el piso de las consultas se fracturó. Así lo explicó a Radio Martí.
Del piso, las losas se habían partido.
Sin embargo, en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, se reconoce a la salud pública como un derecho inalienable de todas las personas, siendo el Estado cubano el responsable de garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras la Unión Europea mantendrá la aplicación provisional del acuerdo de diálogo político con Cuba, a pesar del rechazo de Lituania, y apoyará la asistencia de los gobernantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua a la cumbre con América Latina y el Caribe. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas valoraron en Bruselas que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba se continuará aplicando provisionalmente debido al rechazo del Parlamento de Lituania. En una sesión con periodistas sin cámaras ni micrófonos, en la que participó Radio Televisión Martí, autoridades del Servicio Europeo de Acción Exterior dijeron que la situación continuará como hasta ahora, a menos que Lituania dé marcha atrás en su decisión. La diplomacia considera que el acuerdo es una herramienta para poner sobre la mesa las preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, pero evita responder si La Habana cumple con las cláusulas de derechos humanos recogidas en el texto. En cuanto a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a celebrarse en la capital comunitaria en julio próximo, el planteamiento es llevarla a cabo de manera inclusiva. Esto significa, según las fuentes, que se están cursando invitaciones a los países de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Unión Europea no prevé excluir a nadie y vería con buenos ojos que los dictadores Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega asistieran al encuentro para hablar de los temas que más preocupan y buscar una solución. Según el bloque, la decisión no es diferente en otras regiones del mundo, donde se relaciona con países plenamente democráticos, otros menos y en algunos totalmente lo contrario. Bruselas dejó claro que discrepa con lo sucedido en la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en 2022, donde no estuvieron presentes las dictaduras de la región. En opinión de la diplomacia europea, ese evento condujo a tensiones políticas y a un resultado bastante incompleto, por no decir infructuoso. La decisión de las autoridades del viejo continente es ser críticos pero constructivos, incluso con Nicaragua, país con el que dicen tener las discrepancias más profundas en la región, sorprendentemente por encima de Cuba, el más antiguo régimen de las Américas. En cuanto a Venezuela, las fuentes consultadas reiteraron su disposición a eliminar algunas sanciones si hay un progreso significativo hacia la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Líderes en defensa de Occidente se reúnen en Alemania para avanzar en su estrategia conjunta como socios de Ucrania en medio de la preocupación por la filtración de documentos clasificados que Estados Unidos afirma no afectan la confianza de sus socios. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Damas y caballeros, este grupo de contacto todavía se guía por la claridad moral. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en las reglas que nos mantienen a todos seguros, y juntos apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
Así de contundente fue la bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Rammstein, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen hoy en la base aérea de Rammstein en Alemania, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono. Una fuga masiva de información sensible que ha hecho saltar las alarmas, y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos, y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas. En tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien regresó de su visita sorpresa a Kiev, ha afirmado la unanimidad de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito y de Mañana. Con Isidra y Jacobino.
Le estoy dando la bienvenida a Kirenia Yalit Núñez. Ella es psicóloga, activista de derechos humanos y coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Un gusto hablar contigo, Kirenia.
Muchísimas gracias, Silvia. Igual un gusto para mí hablar con usted.
Bueno, Kirenia, vamos a hablar de esta segunda parte de la campaña Exprésate, que comenzó hace 2 años. Por lo tanto, quiero recordar los objetivos que tuvo la campaña inicialmente y en qué consistía la primera parte.
Sí, como bien decías, comenzamos la campaña y la lanzamos oficialmente en febrero del 2020. Y el objetivo prioritario que teníamos era ampliar las capacidades de los jóvenes para expresarse, ¿no? Para que pudieran utilizar cualquier tipo de herramienta que estuviera a sus manos para que ellos pudieran expresarse y utilizar la libertad de expresión. Fue un pretexto también justo porque no sé si recuerdas que un tiempo antes habían lanzado en Cuba el decreto Ley 370 que impedía que cualquier ciudadano cubano se pudiera expresar libremente y bueno, la campaña Exprésate nace justo para eso, para buscar que particularmente los jóvenes pudieran hacer uso de su libertad de expresión.
La primera parte, ¿en qué consistía? Para ubicar a los oyentes, porque después vamos a hablar de la segunda, pero fundamentalmente, ¿en qué consistía la primera parte de la campaña Exprésate?
Sí, bueno, en esos primeros años lo que trabajamos fue básicamente en aunar esfuerzos entre activistas, artistas, periodistas independientes, buscando que se aliaran, y de eso nacieron varios audiovisuales que, bueno, les fuimos presentando durante bastante tiempo y sobre todo que ellos hablaran para los jóvenes cubanos qué significaba la libertad de expresión. Luego ampliamos el proyecto a trabajar entonces con jóvenes artistas urbanos y eso, por supuesto, nos facilitó que hasta ese minuto artistas que no se habían pronunciado respecto al tema, digamos, de la libertad de expresión de Cuba en general, pudieran entonces, a través de sus obras, de sus creaciones, poder transmitir un mensaje a esos otros jóvenes y a la población en general cubana.
Sí, Kirenia, esta segunda parte lleva el nombre de Exprésate en dictadura y tiene un ángulo específico. Explícale a los oyentes.
Sí, bueno, nosotros como organización nunca hemos dejado de trabajar y de apoyar a los familiares de los presos políticos y a los presos en general, ¿no? Es una labor que hemos venido haciendo desde la formación, desde la ayuda de la asesoría, tanto psicológica como jurídica, ¿no? Trabajando en alianza con otras organizaciones como Cubalex. Pero en esta campaña Exprésate, y particularmente en este proyecto Exprésate en dictadura, entonces quisimos buscar una alianza entre esos artistas que ya venían trabajando con nosotros y otros que se han ido sumando, artistas de arte urbano que hacen graffiti, que pintan murales en toda la ciudad. Bueno, ¿qué quisimos también? Que a partir de ya el trabajo que venían haciendo, que conocieran un poco más la realidad de los presos políticos en Cuba y de la situación que estaban atravesando los familiares de estos presos. Y a partir de ahí entonces que nace Exprésate en dictadura. No solo se van a expresar en este nuevo proyecto los familiares, como les decía, sino que entonces los artistas, a partir de escuchar a esos padres, a esas madres, a esas esposas, a esos hermanos de los presos políticos, han creado obras por toda la ciudad.
Qué bien. ¿Y con quién comienzas específicamente? ¿Con qué comienza? ¿Con qué familiar y con qué preso político inicia esta segunda parte?
Sí, bueno, justamente ayer comenzamos con Jenny Caguada, la madre del preso político y de conciencia Duanis. O sea, sobre todo porque él es un joven y, bueno, representa a todos esos jóvenes que salieron el 11 de julio, que se manifestaron pacíficamente y que lo único que pedían era libertad. Y Jenny, bueno,
particularmente es una madre que ha sido de las madres que más ha estado desde el principio abogando no solo por la libertad de su hijo, sino también por la libertad de los demás presos políticos. Y ya hoy contemos también con entonces los videos en apoyo de algunos activistas que trabajaron con nosotros en el inicio, jóvenes que estuvieron en esos primeros audiovisuales, y vamos a hacer esa alternancia entre los fragmentos de los videos de los padres y fragmentos de estos jóvenes que se han estado pronunciando respecto al tema de la libertad de expresión y, por supuesto, de abogar por la libertad de los presos políticos.
Kirenia, los que quieran acceder a todo este material que ustedes van a estar lanzando, ¿dónde lo pueden hacer?
Sí, bueno, lo estamos compartiendo desde la página web nuestra, @juventudcuba.org, y también lo estamos haciendo en nuestro canal de YouTube, Juventud Cuba. Y a partir de ahí lo replicamos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También es parte de eso, de lo que pedimos, ¿no? Del apoyo, ya no solo para compartir lo que ponemos nosotros como organización, sino también el llamado de atención que hacen estos familiares y estos activistas por la libertad de los presos y las presas políticas.
Y por supuesto, Kirenia, los que deseen unirse también a la campaña, que no estén en esta campaña todavía, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden también buscar? ¿Cómo pueden unirse a la campaña Exprésate en Dictadura?
Sí, bueno, en nuestras redes están nuestros números de teléfono y nuestros correos, pero independientemente de que nos puedan escribir o llamar, una forma también, yo creo, de unirse a la campaña es justamente compartir, ¿no?, el contenido y, bueno, no solo lo que generamos nosotros como organización, como campaña Exprésate, sino también lo que está saliendo en las redes, ¿no? Esas madres y esos padres, esos familiares necesitan ese apoyo. Y yo creo que el incentivo, lo que estamos buscando nosotros con esta campaña también es incentivar eso. Es cierto que las redes muchas veces están para divertirse, para comunicarse, pero también yo creo que hay que hacer un llamado de conciencia, ¿no? Y no dejar a estos familiares solos. La situación en Cuba es compleja para todos, pero si no nos unimos en un mismo objetivo, yo creo que eso no va a cambiar. Entonces, parte es eso, hacer el llamado de atención, y si se quieren sumar desde otras iniciativas también, sobre todo para apoyar a las madres y los padres, bueno, estamos abiertos también para hacernos eco de esas iniciativas.
Pues muchísimas gracias, Kirenia, por haber estado acá conversando con Radio Televisión Martí. Muchos éxitos en la campaña y ojalá muchos se sumen, porque la situación de los presos políticos en Cuba se siga denunciando. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y a tu programa siempre por estar al tanto de nosotros y compartirnos.
Un abrazo, Kirenia.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 59, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Tus 59, 60 años, trancado, no, mira.
Se acabó, un 5-9, yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancado, no.
Ocho cincuenta y dos minutos de la mañana, y es tiempo de presentar a Chambi y los deportes.
Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días, Xilda, muy buenos días, Tewin, muy buenos días, Jaime. Y bueno, mucho que contar, a pesar de que ayer ninguno de los dos equipos locales jugaron, me refiero a los Miami Heat, que jugarán mañana, pero ni los Marlins, que estaban viajando. Los Marlins comienzan hoy una serie de tres partidos frente a Cleveland. Es raro decir los Guardianes. Recordemos que ellos cambiaron el nombre. O sea,
después de estar muchísimos años en la liga con los indios, ahora se llaman los guardianes, y con los guardianes comenzarán una serie de 3 partidos el equipo de los Miami Marlins y los Heat, bueno, comenzarán, tendrán su 3er partido frente a Milwaukee. Y ahora, bueno, ahora momento de que se ajusten, porque luce como que el griego puede ser que juegue. Y si nos dieron una paliza sin el griego, imagínate qué va a pasar. Si juega, sería algo, sí, bueno, algo extra. Pero bueno, nunca sabes, porque juegan aquí en la casa, tienes a los fanáticos. De todas maneras, los fanáticos no participan, pero en fin. Ayer hubo mucha actividad en la pelota, pero nada como yo le puse, el espectáculo más grande del mundo, que es allá en Nueva York, que se enfrentaron por último juego el equipo de California, los angelinos y los Yankees. Me extrañó una cosa, y tengo que comentarlo. El estadio de los Yankees sienta 48,000 personas y había nada más que 39,000. O sea, que 9,000 personas no. Y eso es raro en Nueva York, ¿eh? Eso es raro en Nueva York, que un juego normal no esté lleno, y especialmente contra los angelinos. Ayer pichó Néstor Cortés, el cubano, que ganó su 3er partido. Una historia interesante de este muchacho. El nativo de Sugidero, de Batabanó, y criado aquí en Jayalía, una buena combinación. Este muchacho fue drafteado por los Yankees de Nueva York. Los Yankees lo dejaron ir, se fue para Baltimore. En Baltimore le dieron confianza, le hicieron un mejor pitcher. Fue para Seattle lo soltó y los Yankees lo recibieron de nuevo en lo que llaman el draft número 5, que es que cuando unos peloteros llevan 5 años en la pelota, si nadie lo escoge, son agentes libres y lo puede escoger cualquier equipo. Y desde que llegó a los Yankees, lo único que ha hecho es ganar. Este año está 3-0, y ayer no le pegaron hit ni Otani ni Mike Trout, porque hablamos de George, hablamos de Otani, pero se nos olvida que el equipo de los angelinos también tiene a Mike Trout, que es un señor pelotero, fue la cara de la pelota antes que estos dos muchachos, y así todo. Pero de todas maneras, Cortés gana, y gana la serie los Yankees de Nueva York. Algo que no me ha sorprendido, y hemos estado hablando durante la temporada, de que el equipo de Texas iba a ser bien. Tuvieron un buen equipo el año pasado, pero no lucían lo que tenían que lucir. En este momento tienen una ventaja de 3.5 frente a Houston y 3.5 frente a los angelinos. Y Bruce Bochy ha sido la diferencia, señores. Un manager. Este hombre no es un manager, Alfredo, de los que le mandan la jugada desde arriba porque la cibermetría dice que hay que hacer tal cosa. No. Este señor manichea el juego en el terreno. Y si los dueños se ponen bravos o si la administración se pone bravo, él no tiene problema con eso. Y hasta el momento se están viendo los resultados. Son solamente 18 partidos, pero él tiene 3.5 juegos de ventaja sobre esos dos. Y Oakland, que en este momento está teniendo la peor de sus temporadas, ayer anunció de que en Las Vegas acaban de comprar, o sea, entran en un contrato para hacer un estadio en 49 acres de tierra, cerquita de lo que le llaman el Strip, que es donde está toda la acción de Las Vegas. E interesantemente, el condado de allí los va a ayudar a construir el estadio. En otras palabras, le van a hacer el estadio. Y lo que en una época nunca nadie se imaginó, que en la capital del juego hubieran equipos deportivos. Bueno, ya hay un equipo de hockey, ya hay un equipo de fútbol, y vemos que Oakland probablemente ya en el año 27 esté abriéndose. Me voy, pero cuando regreso, regreso con las actuaciones de los cubanos en lo que va del año. Así que no se lo pierdan.
Perfecto. Gracias, Chambi.
A ver.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, sintonía de Tempranito y de Mañana. Gracias a las personas que nos escriben. Exildita.
Mira qué bien. A mí no. Eso fue Cubano de Finlandia porque te estaba dando chucho y te sigue dando chucho por acá. Después te cuento por qué él es así. Nada, aquí está Miguel y Geraldín aparecieron.
¿Qué nos han contado cómo le fue? ¿Cuánto duró el postre?
Bueno, ya tú quieres saber demasiado. Nada, espero que Geraldín, esperamos que Geraldín la haya pasado súper bien y que ustedes le hayan hecho un cumpleaños a su altura. A la altura de Geraldín.
Sí. Miguel iba a escribir y Geraldín le da un manotazo a la mano y le deja a esa gente tranquilo. Vamos a seguirlo de nosotros.
Un saludo para el cubano de Finlandia, para la gente maravillosa del Club de Manzanillo, para Segismundo, que me está contando muchísimas cosas por acá. Qué bueno y qué malo lo que me cuentas también. Un saludo para Leonardo Primero, para Yaciel, para Eric, para Mandy Quincalla, para el Lobito. Lobito, ¿hasta cuándo las vacaciones? Aquí nos tienes muertos de envidia.
No, yo quiero trabajar donde trabaja Lobito.
Pero ¿hasta las cuántas es esto, Alfredo? No, lo que tenemos que hacer es irnos con él, porque mira cómo él la pasa súper bien. No,
mañana es matiné. ¿Hasta cuándo, Lobito?
¿Hasta cuándo son los 15 de Jacqueline?
Parece Lobito. La gente que trabaja en el hielo coge más vacaciones que nosotros.
Sí, bueno, nada, un saludo a todos ustedes. Todavía nos pueden escribir porque vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Nos pueden escribir a tempranito martí@gmail.com.
Y todas las personas, todos esos oyentes que nosotros tenemos, que son muchos, que nos escuchan desde Roma, la capital italiana, muchísimas felicidades a los romanos, porque un día como hoy se fundó Roma por los gemelos Rómulo y Remo, amamantados por la loba Luperca. El símbolo de Roma es esa loba que está amamantando a estos dos gemelos chiquiticos que cuando crecieron fundaron a Roma, por cierto. Y después dicen, bueno, ¿y por qué nos fajamos ahora en la actualidad? Imagínense ustedes que estos hermanos se fajaron entre sí, siendo gemelos, porque uno quería fundar Roma aquí y el otro allá. Al final, Rómulo mata a Remo y funda Roma donde le dio su irrévere consultíbera gana. Pero bueno, hoy, felicidades a todos.
Mira qué discusión esa. Mira qué problema.
Sí, señor.
por un lugar, por un territorio.
Sí, porque Rómulo hizo así, pasó una raya y dijo, de aquí para acá
sí,
no se puede pasar.
Sí, la historia,
dijo, ¿a qué voy?
La
¿a
historia
qué voy?
Lo ha contado y mejor que
pasó.
Lo que... Tú lo estás detallando,
pero...
Pero
tengo que simplificar.
Tú lo simplificaste,
pero
¿qué problema?
Así que, bueno, un día como hoy, en el año 700... Mandy se acuerda, Mandy se acuerda de él.
Te buscas problemas.
En el año 753 antes de Cristo. ¿No es verdad, Mandy? Más o menos tú hiciste así, soplaste la raya en la arena que hizo Rómulo. Son las 9:03 de la mañana. Eso fue Teddy que me dijo que lo dijera. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Estados Unidos calificó de no democrático el proceso de reelección del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que a Estados Unidos no le sorprende que el presidente Díaz-Canel fuera elegido en lo que denominó un proceso antidemocrático. El portavoz dijo que el gobierno cubano debe servir al pueblo cubano promulgando reformas económicas muy necesarias, liberando a los más de 1,000 presos políticos actualmente detenidos y respetando la libertad de expresión de los cubanos y sus derechos humanos fundamentales, añadiendo que estos derechos incluyen elecciones libres y justas. El vocero señaló que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con Cuba y continuará involucrando a las autoridades cubanas en asuntos que promuevan los intereses nacionales de Estados Unidos y que usarán todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para hacer que el gobierno cubano rinda cuentas y para apoyar al pueblo cubano. Díaz-Canel enfrenta enormes desafíos durante su próximo mandato de 5 años. La inflación se ha disparado y el turismo ha disminuido desde la pandemia de coronavirus y las largas filas para obtener combustible, medicamentos y alimentos han aumentado las tensiones y llevado a las protestas más grandes en décadas en julio del 2021. Cientos de miles de cubanos han emigrado de la isla durante el pasado año huyendo de la ruina económica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Presos comunes agredieron el miércoles al prisionero político y manifestante del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez, en la cárcel de Aguica, en Matanzas. Yunacy Santana, su esposa, denunció el hecho a través de un video publicado en Facebook, donde aseguró que las autoridades del penal que intentan involucrarlo en una indisciplina.
Me hace una llamada telefónica, la hermana de un preso que está en la misma celda con mi esposo, y me dice que Samuel tuvo un evento en el teléfono, que el hermano le contó que Samuel estaba en el teléfono y vinieron cuatro presos comunes de La Habana, dice, y le quitaron bruscamente el teléfono a Samuel. El hermano de esta muchacha, que es necesario mencionar nombres, se metió en la discusión, hubo una bronca, no sé hasta qué magnitud fue la bronca, porque no sé de Samuel desde el lunes, Samuel no me ha llamado. Estoy muy preocupada, entonces yo no me voy a callar y no voy a permitir que mi esposo se complique ahí adentro, porque sé que eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando. Entonces yo exijo que cumplan con el reglamento penitenciario. Ustedes, seguro de Estado, lo tienen preso. A mi esposo le queda 1 año por cumplir injustamente y sé que mandaron a estos muchachos para eso mismo, para que se complique. Mi esposo no es una persona agresiva, pero si le buscan problemas, imagínense. Cosa que me preocupa mucho porque ya esto es una indisciplina, un reporte y todo es reporte. Este mismo muchacho que salió en defensa de mi esposo, no quiero que se busque problema por mi esposo, ¿no? Tampoco quiero que se lo busque mi esposo. Entonces yo exijo que cumpla con el reglamento penitenciario. Los presos tienen derecho y nosotros como familiares también.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su informe anual la ausencia en Cuba de los elementos esenciales de la democracia representativa, así como la falta de disposiciones para asegurar la separación de los poderes. La comisión, adscrita a la OEA, señaló que diversos hechos obstaculizaron en el 2022 el goce de los derechos en Cuba, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Además, siguió recibiendo numerosas denuncias de vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal.
La Comisión Interamericana también registró que estas violaciones han afectado principalmente a defensores de derechos humanos, disidentes y periodistas independientes, así como a personas afrodescendientes, mujeres y personas LGBTI, entre otros. Más informaciones. La Casa Blanca reiteró tras la reunión del presidente Joe Biden con su homólogo Gustavo Petro que están dispuestos a levantar sanciones siempre y cuando el gobierno de Nicolás Maduro avance en sus compromisos democráticos. Celia Mendoza tiene los detalles.
Se reunieron en la oficina Oval en privado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo Gustavo Petro. Esto después de intercambiar por lo menos 10 minutos en una reunión bilateral frente a las cámaras, donde hablaron específicamente acerca de la migración, de la relación entre las dos naciones, la democracia, así como el cambio climático, temas fundamentales para ambos líderes.
Colombia es la llave del hemisferio. Quiero decir, eso es una piedra angular y creo que tenemos una oportunidad si nos esforzamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, equitativo, democrático y económicamente próspero. Juntos, Colombia, Estados Unidos están liderando un esfuerzo para enfrentar el cambio climático y he estado trabajando durante mucho tiempo. Lo preparamos para hacer un compromiso de $500 millones para lidiar con la preservación del Amazonas.
Y también avanzar en los acuerdos de colaboración estratégica y la lucha en contra del narcotráfico desde la perspectiva que ha planteado la administración del gobierno Petro. Asimismo, se refirió al trabajo que ha venido haciendo para entregar este mensaje de menos sanciones y más democracia. Y frente a la pregunta de La Voz de América de si él era mediador entre Estados Unidos y Venezuela, respondió:
"No, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México y para destrabar, hicimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela".
Así terminó la agenda del presidente de Colombia, la primera vez que se encuentra cara a cara aquí en la Casa Blanca con el mandatario de los Estados Unidos, informó Celia Mendoza de La Voz de América en Washington.
Precisamente ante las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro y las conversaciones entre Colombia y Estados Unidos, nuestra colega Aymara Lorenzo conversó con dos analistas en Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Joe Biden, a quien solicitó, entre otros asuntos, el levantamiento de las sanciones económicas contra la administración de Nicolás Maduro. El analista político José Vicente Carrasquero dijo a Radio Televisión Martí que Petro no tuvo éxito en su gestión ante Biden, lo que lo obligaría a modificar la estrategia para la reunión del martes 25 de abril.
Claro que lo que manda es que Maduro primero resuelva o vaya resolviendo los asuntos electorales para que, acompasado con eso, haya entonces un levantamiento paulatino de las sanciones.
Cree Carrasquero que el resultado de estas conversaciones no van a complacer a Maduro.
Pareciera que Petro no estaba enterado de que precisamente las sanciones que se impusieron a Maduro fue por la manera irregular que se manejó el proceso electoral del año 2018.
El politólogo Ángel Medina considera que el resultado de esta reunión no es más que la ratificación de las políticas de Washington hacia el régimen de Maduro.
Para reconstruir el sistema democrático hace falta entonces iniciar un proceso de negociación que permita garantías electorales y que permita además ejercicio pleno de los derechos políticos. Y en esa medida en que se va avanzando en la reconstrucción democrática, en esa misma medida se van destrabando las sanciones que se ocasionaron precisamente por ese retroceso democrático.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
9:03 a.m. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, hoy 21 de abril de 2023. ¡Exildita! ¿Qué pensabas, que te ibas a librar de las efemérides históricas? Pues no. Esta que te tengo ahora...
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Esta que te tengo ahora, a ti que te gustaba tirarte de la mata de guayaba hacia abajo, cuando estabas allá y eras chiquitica, tiene que ver con la aviación y le gusta a nuestro productor Jaime Almiral. Un día como hoy del año 1918, en el norte de Francia, durante la Primera Guerra Mundial, es abatido y muere quizás el piloto más famoso de todos los tiempos, este señor alemán que se llamaba Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo. ¿Quién fue este señor? Un piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial, muy famoso por haber conseguido él solo derribar cerca de 80 aviones enemigos. En aquella época, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, se volaba con aviones de dos alas, o sea, una arriba de la otra, en un momento determinado con tres alas, una arriba de la otra. Jaimito sabe más de eso que yo, biplanos y triplanos. Él recibió la medalla por el mérito, que es una medalla que se le entregaba a los aviadores a los ases. Era él un as de ases por el mérito en combate. Le entregaba a Prusia, le entregó a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. A finales de la Primera Guerra Mundial la recibió Goering también, que fue el jefe de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Pero este señor, el Barón Rojo, tenía una destreza tal que la vez que fue derribado, en una oportunidad sobrevivió milagrosamente. Escribió un libro mientras estaba herido y después volvió a volar. Lo mataron cuando tenía solamente 25 años. Era tan temido por sus enemigos, que eran los británicos, que cuando lo derriban, incluso le hacen un funeral de honor. Y en el funeral de honor se cuadran los soldados enemigos, lo entierran, va un sacerdote, hacen disparos de salva y todo, lo entierran con todos los honores, tratándose de un enemigo, pero era el respeto que se le tenía a este hombre porque era el más temido y el más bravo volando y derribando aviones, el Barón Rojo. Así que si le gusta la historia y este tipo, pues busque información sobre este señor. También, gente que nos vamos ahora a cumpleaños de famosos célebres que nacieron un día como hoy, y este famoso en el mundo entero. ¿Quién no conoce a Anthony Quinn? Anthony Quinn, este actor mexicano estadounidense que recibió múltiples premios, entre ellos el premio Oscar. Fue actor, escultor, director de cine, famoso por películas como Viva Zapata del año 52, por ejemplo, en la que recibió el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Muchísimas, pero muchísimas películas que hizo Anthony Quinn. Nació un día como hoy del 1915 también la reina Isabel II de Inglaterra. En 1915 nació Anthony Quinn, en 1926 nació la reina Isabel II de Inglaterra, que falleció recientemente en septiembre del año pasado, reina desde el año 1952 hasta su muerte el año pasado, como dije, en el mes de septiembre. Nació también un día como hoy esta actriz romana, Silvana Mangano. Silvana Mangano nació el 21 de abril de 1930 y murió en Madrid. Fue catalogada como un símbolo sexual en Europa en los años 50 y 60. También nació un día como hoy este señor que lo vimos en Cuba en un programa que se llamaba Humorístico Argentino No Toca Botón, Javier Portales. Recuerdo el Gordo Porcel, el Flaco Olmedo y Javier Portales trabajando en No Toca Botón, una comedia, unos sketches que hacían delirantes de humor. ¡Qué simpáticos eran! Bueno, pues este señor ya falleció en el año 2003, pero fue un actor, humorista, actor, director de teatro y de televisión, Javier portales. Nació también un día como hoy para las personas que vieron la serie 24 horas, James Morrison. ¿Quién es este señor que nació en el año 1954? Bueno, pues es un actor de cine y televisión estadounidense. Hizo el papel de jefe, de director del CTU, esta agencia antiterrorista de Los Ángeles, en la serie 24 horas. James Morrison está de cumpleaños hoy. También está de cumpleaños hoy esta actriz Andie MacDowell, que nació en 1958, modelo y actriz estadounidense. Está de cumpleaños, premio, distinciones que tiene, premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles a la mejor actriz en 1989. Y está de cumpleaños hoy para las personas que vieron una película que se llama Split, si mal no recuerdo, que era un individuo que era tratado por una psicóloga, y este individuo tenía como 22, 23 personalidades diferentes. Se encierra en una habitación, en una casa medio que escondida, a tres jovencitas, y cuando va a verlas a la habitación, va a verlas con una personalidad diferente. Este actor, James McAvoy, está de cumpleaños hoy.
Eso es macabro.
Bueno, esta película muy, muy, muy famosa. Y bueno, ha hecho muchas películas, pero esta específicamente la vi. Y hay una escena en la que él cambia de una personalidad a otra y demuestra un talento enorme. Pero un talento enorme, y cómo delante de la pantalla se transforma. Esta película que les dije, Split, es del año, tiene otro título, Múltiple, se puso en España con ese título y se puso en Hispanoamérica como Fragmentado. Es del año 2016. Tremendísimo actor este señor James McAvoy. Está de cumpleaños hoy. Celebridades que fallecieron un día como hoy. Nos vamos a la literatura. El señor que escribió esta famosísima novela titulada Robinson Crusoe, que disfrutó... Ay, por poco tomo el termo. Me emociono así, Robinson Crusoe. Escuche cómo suena el termo.
Esto es lo último, señores. Esto es lo último.
Sí, porque hay que tomar agua. Después que uno habla tanto, hay que tomar agua, ¿no? Daniel Defoe, este señor escritor, periodista, mundialmente conocido por esta novela Robinson Crusoe, que es este señor que se pierde en una isla, en fin, todo eso, no se lo voy a contar ahora, falleció un día como hoy, 21 de abril. También, y siguiendo, pues parece que esta línea, se pusieron de acuerdo nada más y nada menos que este escritor y orador estadounidense que nació aquí en la Florida, nació en Florida, Missouri, no en el estado de la Florida, Mark Twain, el señor que hizo obras tan famosas como El Príncipe y el Mendigo y un Yankee en la corte del rey Arturo, también conocido por Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, falleció un día como hoy, 21 de abril de 1910. Y uno de los hermanos Marx, no de hermanos de Carlos Marx, no, hermanos de Groucho Marx y de otros, y de Cepo y de toda esta gente, Gumon Marx, falleció un día como hoy de 1977. Este señor fue uno, como dije, de los hermanos Marx. Trabajó durante un breve periodo de su vida en el vodevil, a los inicios del cine mudo, y trabajó en teatros y bueno, hizo de todo. Y trabajó después con sus hermanos haciendo películas. Pues falleció un día como hoy. Y vamos ahora a pasar a la gente de la música que le encanta a nuestro productor. Nacieron un día como hoy, del año 1978, este músico estadounidense que responde al nombre de Brandon Stankber, de las bandas Rancid y The Used. Don't you tell me about tomorrow, 'cause tomorrow never come. Gonna cheat, steal, and borrow, 'cause tomorrow never come. Tomorrow. nos vamos a este señor que nació en Finlandia, baterista de la banda Nightwish. Nightwish viene a ser como eso que tú dices todas las noches, el deseo. ¿Cómo se traduce Nightwish? Como deseo nocturno. Sí, eso es Radio
Progreso. Yo pensé que estaba hablando de las brujas.
Deseo nocturno es por eso.
Por la pronunciación. Yo dije, ahí está hablando
de... Wish. Nightwish es deseo nocturno. Es que pongas nocturno a las 8 de la noche.
Está bien.
Están escuchando una versión de El Fantasma de la Ópera. Y nos vamos a 1970. Este guitarrista irlandés, Glenn Hanser, nació un día como hoy de la banda The Frames. Y un día como hoy, 21 de abril de 1959, nació Robert Smith, guitarrista, vocalista y compositor británico de la banda The Cure. La Cure. Y está de cumpleaños también este señor Jerry Only. Jerry Only es un músico estadounidense, bajista de la banda de punk, horror punk, Mischievous.
No, a mí no me gusta el rock.
Bueno, se escribe M.
Perdónenme, pero no me gusta.
F-I-T.
Yo lo escucho, pero. No soy fanática.
Bueno, está ya de cumpleaños y arriba. Y también nació un día como hoy, en 1947, Iggy Pop, cantante estadounidense. Este señor Iggy Pop se considera que contribuyó a crear nuevos géneros de rock, tales como el punk rock, el post-punk, la new wave, y se lo considera un ícono que ha influido en varios músicos desde el inicio de los años 70. Así que muchas felicidades, nació en 1947. De cumpleaños también está Carlos García, bueno, nació un día como hoy, Carlos García, pianista y compositor de tangos argentino.
Sensual.
A veces tienes algunas vueltas que te pueden producir mareo, pero...
Pero es sensual.
Sí. El tango no se baila solo.
No. El tango es de dos. Y no empieces a sumar, no empieces a sumar. Ya. Ya, me toca. Ya, ¿se puede callar?
Bueno. Esa musiquita indica que
sí, pero,
lo va a hacer.
Pero yo voy a esperar un momentico, porque tú me has enseñado tanto en este mundo que la hora...
es la que es.
9:28 de la mañana en Cuba. Hoy estará parcialmente nublado en la mitad oriental del país, con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y nublado en el sur oriental, con algunas lluvias que en la tarde se extenderán al resto de la mitad oriental, así como en localidades del interior y sur de la mitad occidental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del país. En la noche descenderán hasta los 26 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, salvo en la tarde, cuando serán del nordeste en zonas de la costa norte con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora y serán superiores en zonas de la costa norte del occidente. También habrá poco oleaje en el litoral norte y la mar estará tranquila en el litoral sur.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Ah, siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y 31 minutos de la mañana de hoy día, Majá, de abril de 2023. Para todos nosotros ha sido un enorme placer, un solar yermo, un apartamento en construcción, un terreno baldío, haber trabajado para ustedes durante esta semana. Recuerden que mañana es sábado, pasado es domingo.
Y después viene el lunes.
Sí.
Porque... Y no vaya cerrando todavía esto, nos falta todavía unos minuticos por acá. Tenemos todavía muchos chismecitos para ustedes.
Tú tendrás chismes.
Alfredo,
yo no
tiene
chismes.
Alfredo tiene muchos chismecitos para ustedes.
Yo no tengo chismes.
El cubano de Finlandia tiene un chismecito para
¿qué
ti?
Dice
el
cubano de Finlandia?
Nada, dice que estaba intentando contigo y la inteligencia artificial no sé qué, que casi no entendí. Lo voy a leer con más calma, pero bueno, hoy tú eres... Ya tú sabes, la pieza clave en la vida del cubano de Finlandia, por estar diciendo que te levantas temprano a hacer ejercicio. Toda la culpa es tuya. Señores, sigan escribiendo, nos pueden escribir hasta las 10 de la mañana, ya saben el correo, aquí está Alfredo con el número de teléfono, por si se les ocurre rapidito llamar. Pero siempre lo anota y se le pierde. O para que lo anoten.
Bueno, llamen el lunes, llamen el lunes.
Y nos llamen el lunes. Llamen el lunes. Ya aquí casi están cerrando. Por lo que veo, ya él está cerrando esto.
No, ya es que no.
Todavía faltan cosas, pero ya él se está despidiendo. Está diciendo que fue un placer estar durante toda la semana. Está apuradito.
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. La detención arbitraria de Aniette González García fue presentada el jueves ante las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que hizo la denuncia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el arresto de la activista cubana Aniette González García por publicar fotos envuelta en la bandera nacional en un performance artístico.
Y también lo hemos enviado al Tribunal Supremo Popular de Cuba porque creemos importante denunciar la injusticia que se está cometiendo contra esta joven cubana.
Aseguró Yatzi Cires, director de estrategias del observatorio.
No cometió delito, lo que hizo fue ejercer un derecho, no profanó la bandera, no ofendió el sentimiento nacional. En cambio, vemos cómo otras personas sí se visten con la imagen de la bandera. Sin embargo, con estas personas que son afín al Partido Comunista, no sucede nada. Por tanto, también estamos denunciando que se quebranta el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos cubanos.
González García, que se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Camagüeyano Kilo 5, se sumó a la iniciativa La Bandera es de Todos, que tiene como meta visibilizar la prisión arbitraria que sufre el creador Luis Manuel Otero Alcántara por el uso artístico de la enseña nacional.
Estamos enviando este dictamen jurídico para que se exija la libertad inmediata de esta joven que está injustamente encarcelada.
Las autoridades policiales la apresaron el 23 de marzo y le imputaron un delito de ultraje a los símbolos nacionales, por lo que podría ser sancionada a 5 años de privación de libertad de acuerdo a las leyes cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Unión Europea mantendrá la aplicación provisional del acuerdo de diálogo político con Cuba a pesar del rechazo de Lituania y apoyará la asistencia de los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre con América Latina y el Caribe. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas valoraron en Bruselas que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba se continuará aplicando provisionalmente debido al rechazo del Parlamento de Lituania. En una sesión con periodistas sin cámaras ni micrófonos, en la que participó Radio Televisión Martí, autoridades del Servicio Europeo de Acción Exterior dijeron que la situación continuará como hasta ahora, a menos que Lituania dé marcha atrás en su decisión. La diplomacia europea considera que el acuerdo es una herramienta para poner sobre la mesa las preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, pero evita responder si La Habana cumple con las cláusulas de derechos humanos recogidas en el texto. En cuanto a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a celebrarse en la capital comunitaria en julio próximo, el planteamiento es llevarla a cabo de manera inclusiva. Esto significa, según las fuentes, que se están cursando invitaciones a los países de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Unión Europea no prevé excluir a nadie y vería con buenos ojos que los dictadores Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega asistieran al encuentro para hablar de los temas que más preocupan y buscar una solución. Según el bloque, la decisión no es diferente en otras regiones del mundo, donde se relaciona con países plenamente democráticos, otros menos y en algunos totalmente lo contrario. Bruselas dejó claro que discrepa con lo sucedido en la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en 2022, donde no estuvieron presentes las dictaduras de la región. En opinión de la diplomacia europea, ese evento condujo a tensiones políticas y a un resultado bastante incompleto, por no decir infructuoso. La decisión de las autoridades del viejo continente es ser críticos pero constructivos, incluso con Nicaragua, país con el que dicen tener las discrepancias más profundas en la región, sorprendentemente por encima de Cuba, el más antiguo régimen de las Américas. En cuanto a Venezuela, las fuentes consultadas reiteraron su disposición a eliminar algunas sanciones si hay un progreso significativo hacia la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los líderes en defensa de Occidente se reúnen en Alemania para avanzar en su estrategia conjunta como socios de Ucrania en medio de la preocupación por la filtración de documentos clasificados que Estados Unidos afirma no afecta la confianza de sus socios. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
Damas y caballeros, este grupo de contacto todavía se guía por la claridad moral. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en las reglas que nos mantienen a todos seguros y juntos apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
Así de contundente fue la bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Rammstein, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen hoy en la base aérea de Rammstein en Alemania, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono. Una fuga masiva de información sensible que ha hecho saltar las alarmas y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas. En tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien regresó de su visita sorpresa a Kiev, ha afirmado la unanimidad de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo a la agencia de prensa EFE que en Nicaragua hay una dictadura. El jefe de la diplomacia europea recordó que el bloque ha criticado y condenado la violación de los derechos humanos que allí se producen, pero que pese a ello mantienen lo que puede la ayuda y cooperación en el país. Borrell lamentó que Nicaragua haya retirado el placet al embajador de la Unión Europea, pero aseveró que eso no podrá silenciar al bloque comunitario. Y el ente que organiza la elección que definirá al candidato presidencial de la oposición venezolana iniciará un proceso de consultas para evaluar los próximos pasos tras la respuesta del Poder Electoral sobre su asistencia técnica. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral consideró inviable una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición para obtener su asistencia técnica, el ente encargado de organizar la primaria presidencial opositora anunció que iniciará un proceso de consultas con los distintos sectores políticos y sociales que han acompañado el proceso para determinar cómo será llevado a cabo. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, admitió que por cuestiones de tiempo la consulta debe ser rápida. Sin embargo, subrayó que paralelamente seguirán adelante con los otros procesos que involucran la primaria, y reiteró que en ningún caso la identidad de los electores está en riesgo.
Pronto iniciaremos encuentro con los precandidatos para la preparación de dos documentos fundamentales que deben estar listos para la fecha de las postulaciones. Uno es el programa mínimo de gobierno y el otro la declaración de principios democráticos.
Respecto a la participación de los venezolanos en el exterior, Casal aseguró que próximamente harán anuncios.
Nosotros hemos ido avanzando en la dirección de crear y poner ya en uso una aplicación web para un registro de venezolanos que están en el exterior para la actualización de la dirección para que puedan votar en la primaria. Y también hemos estado trabajando bajo datos oficiales de las respectivas autoridades migratorias sobre el número de venezolanos en cada ciudad para, a partir de allí, entonces pensar en el voto en el exterior en ciudades de especial concentración de venezolanos.
Está previsto que la oposición venezolana celebre una elección primaria el 22 de octubre, en la que definirá a la persona que se medirá con el candidato del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Gracias a Mariana González por este segmento informativo. Me quedaban un par de personas que mencionara, gente, celebridades que ya no están entre nosotros porque murieron, y es el caso de esta cantante Chrissy Amphlett. Esta cantante nació en Australia y fue la voz principal de la banda de rock Divinlis murió a los 53 años. ¿Cómo es que se dice? Bueno, Christy Anflet murió a los 53 años. Vamos a escucharla ahora aquí en Tempranito en la Mañana. Bandis, ahí la tienen. Y también un día como hoy, murió en Francia, el 21 de abril del año 2003, Nina Simone, cantante, compositora, pianista de jazz blues. Se le conoce como la alta sacerdotisa del sur. Oh, I could say I need you, but then you realize that I want you, just like a thousand other girls. Hay cantantes que se le reconoce por la claridad de la voz, por su estilo. Y esta, Nina Simone, es una de ahí. Bueno, tienen el don de tener esa claridad en la voz. Qué belleza, qué suerte. Exildita, los micrófonos. ¿Quieres el termo también? Mira cómo suena a mí.
Pero ya está apurado, porque ya los micrófonos son míos, Teddy.
Mira.
Sí.
Mira, así canto yo, mira.
No, por favor, no cenes más ese termo. Yo estoy al regalarte un termo nuevo porque ese siempre está haciendo acá interferencias. Bueno, señores, talento cubano por el mundo. Escuchen a esta chica que está probando suerte en el concurso La Voz Chile.
Mi nombre es Eileen Rose, soy de Cuba y vengo de Concepción.
¡Ah, wow!
¡Ay, Lidia!
Bueno, Soylin Ibarra, su nombre artístico es Soylin Ross, y bueno, es esta cantante de ópera que conquistó a los jueces de La Voz Chile en las audiciones a ciegas de la nueva edición de este concurso de talentos. Ella tiene un dominio increíble del escenario y también del tema, y dejó a todos impresionados e hizo que todos giraran sus sillas al interpretar el brindis de La Traviata. Bueno, ahí están escuchando. Ella está en Chile hace 4 años y presenta su arte en las calles después que termina de trabajar, porque es la única manera que tiene, dice, para enseñar su talento públicamente. Ha dicho que se siente súper agradecida con Chile porque Chile le dio algo y les dijo así que quizás ustedes que están acá, que lo viven día a día, no se dan cuenta. Y es que dice ella que le devolvió la capacidad de soñar. Bueno, ella contó que llegó a Chile, Alfredo, con su pareja, que es actor, pero que la situación de la pandemia les impidió llevar a cabo sus proyectos, pero que se quedaron ahí en Chile. Ella decidió cantar en la calle. Al principio no era para ganar dinero, pero la gente la ve, ya la reconoce, la aplaude, le da dinero, sí. Y decidió, bueno, pues ir al concurso y nada, vamos a ver qué pasa con Soylin Ross o Soylin Ibarra, con su nombre, en este concurso La Voz Chile.
Por cierto, Exilda, el Puma, que estaba, era uno de los jueces, la elogió tremendamente. Sí.
Y ¿sabes qué? Le hizo cantar un tema popular, porque quizás pensaron, no, solamente puede cantar este tipo de temas, este tipo solo tiene esta voz para esto. Pues no, la chica les cantó un tema y nada, quedaron convencidísimos de su talento.
Muchachos, si canta esto, Brindy la Pargata, ¿cómo es que es? 9:48 minutos de la mañana y recibimos nuevamente para hablar de los deportes a Chambi.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda.
Buenos días, TV.
Y buenos días a el almirante. Dije la última que iba a hablar sobre los peloteros cubanos que están en las grandes ligas. Y créanlo o no, este año Cuba sobrepasó a Puerto Rico.
No.
Créanlo o no, este año. No sé si ha sido el aumento de los peloteros cubanos, aunque este año no hay tantos como ha habido en otros años, y o el declive de Puerto Rico. Pero bueno, en fin, en este momento hay 18 peloteros cubanos y hay 10 que son hijos de cubanos. Y si vamos a la constitución del año 1940, dice que el hijo del cubano y el nieto del cubano era cubano. Así que, pero bueno, vamos a hablar de pelota y no de constitución. Y estos son los nombres de los individuos que están en las grandes ligas nacidos en el Caimán. Adolis García, que está con el equipo de Texas y juega right field. Alemis Díaz, que estaba con Houston y este año pues se fue de agente libre hacia Oakland y juega shortstop. Haroldis Chapman, el gran pitcher de relevo cubano que está con los Reales de Kansas City. La sorpresa del año, una de las grandes sorpresas del año ha sido Johan Biciedo, el pitcher que está con los Piratas de Pittsburgh. Jorge Soler y Yulieski Urriel, que los tenemos bien cerquita, los tenemos aquí en una cuadra, jugando para los Marlins de Miami. Ambos han sido designados y cuando juegan en el terreno, Soler right field y Yulieski primera base. Entonces nos vamos para el equipo de Houston, y ahí tenemos a José Abreu, Pito Abreu y Jordan Álvarez, el 1-2 más potente entre los cubanos. Álvarez lo tiene jugando left field y designado, y Abreu primera base y designado. El shortstop de Cincinnati, José Barrero, que empezó en la liga como José García, pero se cambió el nombre, legalmente, creo que ese es el apellido de su mamá, y se ha puesto el apellido de su mamá. El otro, Gurriel, que está jugando con las Serpientes, con los Cascabeles de allá de Arizona, y quien empezó a comenzar malo, pero ha empezado a subir ya. Tenemos el equipo de lo que llaman los Cuban Sox, que es los medias blancas cubanos, y ahí está Luis Robert, ahí está John Moncada, ahí está Yasmani Grandal y ahí está Oscar Colás. Yo creo que ese es el equipo con más cubanos, y en momentos juegan los cuatro. Lo que pasa es que en estos días Moncada ha estado lesionado. Los Dodgers de Los Ángeles, Miguel Vargas, que juega segunda base. Tenemos el dúo Randy Yandy en la ciudad tampeña con los Mantarrayas, Yandy Díaz jugando primera, tercera y designado, mientras que Arozarena se ha cementado en el jardín izquierdo, y de ahí nadie lo ha sacado. Esos son los 18 peloteros cubanos que en este momento están jugando en las grandes ligas, y para entonces mencionar los hijos de cubanos que están jugando. Tenemos a Alex Manoa, el pitcher, el gigante de Toronto. Eric Hosmer, que está, que se juega primera base para los Cachorros. J.D. Martínez, que está ahora con los Dodgers de Los Ángeles, después que se marchara del equipo de los Medias Rojas. Quique Hernández, que es un muchacho, nació en Puerto Rico, hijo de cubanos. Nick Martínez, el pitcher derecho, que lo vimos aquí en el Clásico y que lanza para el equipo de los Padres de San Diego. Romy González, otro más de los que se encuentra jugando en el equipo de los White Sox, de los Medias Blancas de Chicago, juega right field y tercera base. La primera base de los Medias Rojas, Tristan Casas, Nick Castellano, que está jugando right field para el equipo de Filadelfia. La Nolan Arenado, el gran tercera base, y óyame, si este muchacho no más que juega regular, no bien, si no más que juega regular el resto de su carrera, va a ser un salón de la fama.
¿Qué brazo tiene?
Uf, no, y las jugadas que hace, todos los días salen entre las jugadas más importantes. El último cubanoamericano en subir, un muchacho aquí de Coropán, Zacarías Neto, que está jugando shortstop para el equipo de los Angelinos. O sea, se empató con Trout y con Otani y fue directamente desde la clase A, brincó la 2 y la 3. Y el otro que lo tengo aquí, pero de verdad tengo que ponerlo entre los cubanos, porque nació en Cuba, a pesar de que llegó aquí creo que de 7 meses, pero me refiero a quien mencioné anteriormente, a Néstor Cortés, el pitcher zurdo de los Yankees. Y ahí tienen ustedes los 28 cubanos que en este momento están en las Grandes Ligas. Con esto me despido, les deseo un tremendo fin de semana a todos ustedes y a todos allá en Cubita la Bella.
Gracias, Chambi, cómo no.
Un bolero, Polo Montañez, buen fin de semana.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración, dilo.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar, oye.
Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar.
Para que veas en ella toda la felicidad.
Para que veas en ella toda ¿Qué? La felicidad.
Oh, oh, man. Voy a arrancarme del alma toda la imaginación.
Voy a arrancarme del alma toda la imaginación.
Para llegarte con calma al fondo del corazón.
Para llegarte con calma al fondo del corazón.
Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar, oye.
Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar.
Para que veas en ella toda la felicidad.
Para que veas en ella toda la felicidad.
Una salsa es lo que quiero, pero en un tono más.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.